De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contactar con Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal?
Encantado de estar nuevamente en Radio Sefará.
Bueno, Jesús es analista de defensa y queríamos hablar con él. En general hablamos de armamentos como misiles antiaéreos de nueva generación, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos al concepto totalmente opuesto, es decir, algo que aparentemente son juguetes, pero que se han convertido en armas y en armas con un poder ofensivo bastante importante. Estamos hablando, por ejemplo, de cometas incendiarios, de globos de helio con material explosivo a bordo y en respuesta drones que tratan de eliminarlos. ¿A qué están jugando ahí en Gaza?
Pues fíjate que cuando me planteaste esta entrevista, de repente me vino a la mente una cosa que tenía absolutamente yo olvidada, y es que el hecho de usar el caso de los tantos que mencionas, globos, cometas, ya estaba ya inventado. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses lanzaron una campaña con globos aerostáticos a las que les agregaban una pequeña carga incendiaria y la lanzaban para que nada más ni nada menos que atravesaran todo el Océano Pacífico y provocar incendios forestales. O sea que lo de los incendios de plantaciones y de cosechas que estamos viendo, pues por un lado no es nada novedoso. Lo que sí es novedoso, y es una de las cosas que es un fenómeno que a mí, que escribo el blog de responmoderna.com desde hace bastante tiempo, me llama mucho la atención, y es una cosa que me parece muy relevante, y es cómo tecnología de andar por casa, como lo que uno puede adquirir en el mercado hoy en día, está permitiendo que actores no estatales pues accedan pues, a la tecnología, o sea, le den un uso militar o bélico o destructivo, y cómo además la tecnología se está haciendo muy, muy asequible. Es decir, por lo menos hemos mencionado, cuando las fuerzas iraquíes asaltaron Mosul, pues encontraron talleres del Estado Islámico, y ahí habían pues piezas de un fabricante y de una tienda turca de aviones teledirigidos, que era un invento de toda la vida, los aviones teledirigidos. Yo recuerdo más una fascinación de pequeño, porque me gustaban las cosas militares, los aviones, los festivales aéreos. Pues esos aviones, estaba el Estado Islámico fabricándose su propio mini-dron, un avión teledirigido, pero ya más ambicioso, con piezas civiles compradas en una tienda online de Turquía, que evidentemente alguien hacía llegar al Estado Islámico, y modificado para lanzar dos proyectiles. Y eso es un fenómeno que hemos visto, la fabricación de drones, pero es quizás la cosa más llamativa. El Estado Islámico intentó, por ejemplo, también el diseño de coches teledirigidos, sí, agregarle un mecanismo a un coche normal, de tamaño real, para convertirlo en un coche bomba teledirigido. Y todo eso solo es posible porque las tecnologías de radio control, los pequeños ordenadores microcontroladores tipo Arduino, todo eso ha aparecido o ha caído de precio brutalmente. Y una de las dimensiones que a mí me llama mucho más la atención es cómo un montón de tecnologías que hace 20, 30 años era solamente de uso militar, hoy en día es asequible. Es una cosa que yo llamo la democratización de la tecnología. Es decir, si uno compara lo que era un soldado de élite en la Operación Tormenta del Desierto en el año 91 con su casco de Kevlar, con su chaleco, con su GPS, hoy GPS lo tiene cualquiera en un móvil. Los chalecos de Kevlar se venden por internet. Las gafas de visión nocturna, que era una cosa muy, muy especial, pues hoy se venden para caza, para los cazadores. Entonces, lo que estamos viendo es una democratización de la tecnología.
Uh-huh. Sí, incluso me comentabas que los trajes de camuflaje de Hamas posiblemente los hayan comprando a través de Alibaba, ¿no?
Sí, esa es otra de las cosas curiosas, porque cuando uno piensa siempre en la guerra irregular, yo recuerdo que había un clásico que se llamaba la guerra de harapos. Es decir, la idea era que un combatiente irregular es un tipo, un campesino que de a duras penas consigue un arma y demás. Hoy en día lo que estamos viendo es que si una persona quiere montar un señor de la guerra quiere montar una milicia o un ejército privado, todo lo que necesita para vestir a un soldado de pies a cabeza está disponible fácilmente al público. Y por ejemplo, tenemos Alibaba, es una gran empresa, un portal chino de comercio al por mayor, donde uno puede conectar con fabricante, con la fábrica directamente. Es decir, entonces, utilizando alguna empresa tapadera o que haga de intermediaria, uno puede comprar en las tiendas online chinas cascos, pero cascos militares, es decir, no un casco de obrero, sino un casco de Kevlar con resistencia al menos a la metralla. Puede comprar un chaleco antibalas, puede comprar ese chaleco antibalas, además agregarle placas cerámicas que son capaces de parar una bala de Kalashnikov. Pues los uniformes, evidentemente. De hecho, yo soy usuario de la red al por menor de AliExpress y me llega publicidad de Alibaba que ha detectado que yo he comprado ropa de cosas militares porque me las uso para hacer senderismo, y como ha detectado que soy un cliente de material militar, me llega publicidad de uniformes militares a un precio irrisorio, mínimo pedido 1000 unidades. Entonces, estamos viendo que, por ejemplo, los kurdos de Siria, el YPG, la milicia, usa uniformes de fabricación china, seguro porque el diseño es muy específico. Y hace poco, como me di cuenta, digo, ahí va, grupos yihadistas de Gaza están usando copias, o al menos esto está fabricado, es decir, alguna copia variante o una producción comercial, un camuflaje muy específico que es del ejército chino. Entonces, quitando lo que es el armamento, que ahí entraríamos en el terreno de del tráfico de armas y de los mercados negros, todo lo que uno necesita, por ejemplo, desde uniformes, equipos de comunicaciones, por ejemplo, tengo un amigo que le gusta mucho el tema de la radioaficionado la escucha de señales de onda corta, muy conocedor de equipos de comunicación, y me acuerdo que había llamado la atención de los equipos de walkie-talkies de comunicaciones, todos de fabricación china, todos absolutamente accesibles, pero con un cierto nivel, de una cierta calidad, que estaba empleando el Estado Islámico y algunos otros grupos yihadistas en Siria. Entonces, lo que estamos asistiendo es que toda una serie de tecnología de comunicaciones, chalecos blindados, los drones, los drones de uso comercial, que son no ya para fabricar, lanzar proyectiles, pero ya uno los compra y los lanza con un cierto alcance, con una cámara, se usan, por ejemplo, para reconocimiento de objetivos. Eso fue una de las novedades del Estado Islámico y otros grupos yihadistas. Entonces, todo lo que implica la guerra, es decir, desde dotar de material y luego el empleo de cosas avanzadas para comunicaciones, reconocimiento, inteligencia y demás, está todo al alcance. Y si ya nos entramos en terrenos, cosas como, por ejemplo, fotos por satélite. Hace 50, 60 años, tener una foto de satélite de una instalación militar era algo solo al alcance de la superpotencia. Hoy no solo tenemos Google Earth, que cualquiera desde su casa puede consultar, sino que uno con una tarjeta de banco o una cuenta puede entrar en determinadas empresas privadas que ofrecen servicios de imágenes por satélite. Porque claro, la cuestión de Google Earth es que ellos te ofrecen las imágenes gratis, pero son imágenes de hace unos años, hace 2 años, 3 años. Pero si uno quiere fotos de unas coordenadas concretas hoy, pues ya es un servicio relativamente asequible, porque eso se ofrece para empresas. Por ejemplo, se ofrece para granjeros que quieren ver el estado de sus cosechas. Ese tipo de cosas, pues ya está absolutamente asequible. Es decir, que estamos viendo un abaratamiento de un montón de tecnologías y la disposición a quien tenga una tarjeta de banco y se ponga a navegar y se fíe del comercio electrónico.
Uh-huh. Y no solamente eso, ¿no? Porque hasta hace unos años todo el mundo hablaba de esto, de la red oscura que a través de Internet, creo que se llama un sistema operativo Tor, que permitía hacer el tráfico de armas, de capitales, de personas, no sé, todo lo oscuro, la red oscura. Pero ahora todas estas cosas de las que estás hablando, pues son de acceso desde el móvil de cualquiera, ¿no?
Sí, lo curiosamente es que, por ejemplo, el tema de los, vamos a suponer, ¿quién necesita un casco y un chaleco antibalas? Bueno, pues periodistas. Estas cosas se venden, pues porque se venden para periodistas. Y lo más fácil, por ejemplo, para disponer de esto, es decir, para no levantar sospechas, pues uno monta una empresa tapadera que sea un club de paintball. Dice, ¿por qué iba a necesitar alguien 500 uniformes, 400 uniformes, 200 equipos militares de pies a cabeza? Pues bueno, pues porque pues, o sea, hay mil maneras de esconder esto. Entonces, lo de la red oscura, es decir, Tor más que un sistema operativo, es un red para enmascarar la dirección de Internet. Porque claro, uno puede hacer cualquier tipo de barbaridad en Internet. Que siempre las autoridades judiciales o la policía, lo que sea, pedir, bueno, identifíqueme quién es el señor que mandó este correo a esta hora de este sitio. Entonces te identifican y hablan con el proveedor de servicios de Internet y dicen, pues este correo electrónico fue mandado desde esta dirección, desde este teléfono hasta ahora. Entonces, si uno quiere dedicarse a cosas oscuras de Internet, lo más importante es que la dirección que te localiza, la dirección IP, la dirección de Internet, ofuscarla, engañarla, es decir, navegar como si estuvieses en la otra punta del planeta. Eso es lo que hace Tor. Y una vez que tienes eso, entonces pues la gente que quiere hacer negocios oscuros, turbios, totalmente ilegales en Internet, navega con esa aplicación que se incrusta en el navegador. Y entonces, pues es como un servicio de compra. Es decir, hay mercados de compra-venta de armas, de droga, de pasaportes falsificados. ¿Qué pasa? Que las autoridades están detrás de eso constantemente. Y bueno, ha habido momentos en los que incluso esos servidores donde está el mercado de compraventa de cosas han sido intervenidos por las autoridades, han estado meses observando quién ha estado comprando y vendiendo, y entonces ahora mismo pues yo creo que hay un poco de incertidumbre en sus usuarios porque se puso el tema muy de moda, las autoridades prestaron mucha atención, pero yo me imagino que ahora mismo alguien estará en algún lugar inventando otro método para en un futuro evadir eso. Pero sí, como dices, efectivamente, más allá de las cosas muy oscuras, que en este caso serían las armas, pasaportes ilegales y demás, falsificados y demás, es todo lo que pueda llevar un combatiente de pies a cabeza, más en radio, en gafas de visión nocturna y material, está hoy absolutamente disponible en Internet, a la venta en portales especializados para aficionados, senderistas, gente que le gusta coleccionar cosas militares y empresas de seguridad y equipamiento que venden cosas de todo tipo. Me refiero de radios, distorsionadores, inhibidores y demás. Sí, el único límite es tener dinero y más o menos montar un entramado de empresas que pueda uno usar de tapadera para, claro, no levantar sospechas de que uno está montando, preparando un ejército privado.
Bueno, ya estamos hablando del caso de alguien que quiere montar un ejército privado. Evidentemente, para ser un terrorista, lo que se llama un lobo solitario yihadista, en cualquier lugar del mundo, uno no necesita más que llegarse a la ferretería, comprar un hacha o un cuchillo de cocina grande y ya está, ¿no? Porque si uno tiene la intención incluso de inmolarse en el tema, pues tampoco necesita mucho más. Y así lo han demostrado muchas veces. El tema es cuando se plantea una frontera, un límite. En el caso de Gaza e Israel, pues para acceder desde Gaza a Israel hace falta pasar por unos controles muy exhaustivos y viceversa, la entrada de materiales a la franja de Gaza es controlada, es algo que muchos preconizan como una situación de asedio, etcétera, pero que en realidad ya vemos que incluso con todos los controles, pues en los últimos 4 años, pues jamás ha logrado construir decenas de túneles con el cemento que estaba contado grano a grano, se podría decir, para reconstruir las viviendas en Gaza. Y han construido también esta infraestructura. Esta misma semana se destruyó un túnel submarino por el cual los submarinistas entraban desde territorio de Gaza y emergían ya dentro del mar frente a la costa de Israel, ¿no? Algo que también lo que supone eso es un escenario distinto. No sé si hay otros escenarios así de una trinchera, de un límite físico, en este caso una valla, del cual pues se estén elaborando constantemente nuevos materiales o nuevas formas, ¿no? Porque a los cometas incendiarios que han desgraciadamente impactado incluso en la ecología de la zona porque han caído en parques naturales, ahora Israel parece que ha desarrollado un tipo nuevo de dron, ¿no?
Bueno, para empezar, es que la reflexión que hemos tenido hasta ahora, claro, llega un momento en que llegas en el caso de Gaza y dices, vale, ¿dónde termina lo que es meramente artesanal de lo que es una producción industrial llevada a cabo por una organización paraestatal? Porque claro, en España hemos estado escuchando lo de trivializando la amenaza terrorista de Hamás en Gaza, diciendo, no, son cohetes artesanales. Y cuando uno mira las cosas que se producen, no, aquí ya no estamos en el escenario que hemos mencionado de alguien en su casa que se mete en internet y compra unos productos. No, aquí lo que estamos viendo son productos militares industriales iraníes que han sido metidos de contrabando en piezas desmontadas. Y en la época en que gobernaban los hermanos musulmanes en Egipto y se alivió la vigilancia de la frontera, no me quiero ni imaginar lo que entró por ahí directamente o por los túneles. Entonces, la situación de Gaza es muy particular. Si tuviera que pensar en otro sitio donde hay un territorio en el que hay una fuerza que está constantemente ingeniando sistemas o métodos para hacer daño al otro lado, pues yo creo que ahora mismo Gaza es una situación única. Lo único que se me parecería sería un poco ya a la situación del Estado Islámico, en el sentido de que estamos dejando ya atrás lo que es un mero grupo irregular que utiliza tecnología de lo que en España llamamos bricolaje, en inglés do it yourself, de andar por casa, algo que se utiliza en un garaje, y pasamos ya al terreno de lo que es ya unas instalaciones semi-industriales o industriales totalmente, porque una de las cosas que intentó el Estado Islámico fue estandarizar los productos, empezar a fabricar municiones y empezar a hacer cosas que uno no hace en un taller, sino en una fábrica. Y como era casi casi un estado, pues, o tenía toda la estructura, podía. Y en el caso de Gaza estamos tres cuartos lo mismo. Es decir, que no podemos trivializar. Sí, estamos hablando de que se democratiza la tecnología, de que hay cosas que se pueden hacer en un taller, pero la amenaza de Hamás no es tan trivial. No es un grupo que está usando tecnologías de andar por casa. Ahí hay ingenieros, que de hecho los hay. Es decir, me refiero, pero también hay productos, piezas, componentes y demás que vienen de fuera. Y en el caso de la fabricación de túneles, cuando uno mira los recursos empleados, el tamaño de la infraestructura, evidentemente ahí hay mucho dinero invertido y mucho conocimiento de ingeniero de obras para hacer eso. Entonces digo que estamos ya en un umbral donde ya no es simplemente un caso de decir, bueno, hay que ver hasta qué punto se puede llegar a ejercer el mal y hacer el daño y cometer ataques con material de andar por casa, porque es absolutamente ya el siguiente paso. Y digo, por eso hablo casi cuasi estatal, porque es un aparato, una estructura con su aparato de seguridad y hay un nivel de recursos que ya no es el del típico guerrilla o el típico grupo irregular.
Bueno, no sé si querías comentar algo sobre el tema de estos drones, porque generalmente la primera imagen, cuando hace 5 años igual o un poco más, se empezó a hablar de los drones, eran de aparatos de aviones parecidos a los que comentabas al principio, de radio control, que hacían labores de vigilancia, luego fueron implementados, fueron creciendo de tamaño hasta llegar a convertirse en verdaderos bombarderos casi, y ahora parece que hay una tendencia nueva a reducirlos de tamaño para no solamente labores de control o de espionaje, sino incluso de objetivos tan, tan escurridizos como puede ser una cometa o una, no sé cómo se dice, un grupo de balones de helio portando una carga explosiva, ¿no?
Bueno, ahí son dos tendencias que he ido por un lado. Por un lado son los drones comerciales, que cuando hablamos de drones a veces ya es un término muy genérico. Lo que tendríamos que pensar, los que se usan para vigilancia, por ejemplo, son cuadracópteros, que suelen tener como 4 mástiles de los que terminan en una hélice y aterrizan y despegan verticalmente. Se pueden controlar con una aplicación de móvil, y hay una marca china que, vamos, es la que más emplea. Y lo otro sí eran la misma tecnología de aviones teledirigidos, pero ya haciéndolos muchísimo más grandes, usando los motores y los controles y demás. ¿Qué pasa? Que bueno, ahora mismo que tenemos una carrera tecnológica, en el sentido de que mientras los grupos irregulares están usando Ahora pues se está inventando desde un dron por ejemplo, que anule o que case otros drones. Los franceses, por ejemplo, lo han intentado con cetrería, pero han descubierto que, por ejemplo, los halcones y bueno, los animales, las aves rapaces, no son tan inteligentes como para aprender, y aparte que terminan por llegar a ser dañados por las hélices de los drones. Entonces ahora me imagino que, bueno, que está en Israel, que ya fue pionera en el uso de los drones. Y estamos hablando del año 82, en el Valle de la Beca, o sea, es un país que tiene una tecnología avanzada, pues ahora también es uno de los países que más ha avanzado en contrarrestar la amenaza de los drones. Yo lo que conocía era sistemas de interferencia y que son capaces incluso hasta de tomar el control de un dron y hacerlo aterrizar, porque siempre a veces es interesante no solo destruirlo, sino recuperarlo y ver las imágenes que se han grabado ahí y ver la tecnología que se usa. Y ahora me imagino que otra vez más estamos en la carrera de intentar cómo parar las cometas. Incluso he visto drones usando una red, o sea, del dron cuelga una red y cazar al vuelo al dron enemigo. Entonces digo, me imagino que los próximos, viendo ya la experiencia de cómo todo lo que ha pasado en Gaza, primero fueron los ataques a las poblaciones locales, luego cercanas, luego se puso el muro, después del muro se intentó con los cohetes que pasaban por encima, se contrarrestó con la cúpula de hierro, luego se intentó con los túneles. Se desarrolló en Israel tecnología para detectar los túneles. Y afortunadamente la tecnología desarrollada ha permitido parar la amenaza. Es decir, no ha habido ningún caso de túnel que se haya empleado efectivamente en un atentado terrorista. Y ahora el siguiente escalada tecnológica es el uso de artefactos incendiarios. Entonces, me comentas que ya están apareciendo los primeros prototipos de antidrones o de drones de cazadores de drones. Pues me imagino que en los próximos meses vamos a seguir viendo cosas en esa línea.
Bueno, seguiremos atentos a ver el desarrollo de esto que yo no sé qué pedirán los niños para estas Navidades a los Reyes, pero hay que tener cuidado porque igual se están montando algo mucho más serio de lo que nos esperamos, ¿no? Esto de lo que uno puede llegar a adquirir por internet, ya antes era lo que uno puede llegar a enterarse y las fake news y el tema del conocimiento a través de internet, pero ahora ya son objetos materiales que pueden provocar la muerte de otras personas, ¿no? Así que, bueno, seguiremos atentos a ello y de vez en cuando no entendamos bien qué es lo que pasa, te volveremos a llamar. Jesús Manuel Pérez Triana, analista de
Encantado de
defensa.
atender a Radio Sefarad.
Muchas gracias.